Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Se tiende a creer que los destellos son resplandores vivos y pasajeros, como una ráfaga luminosa que brilla y desaparece al momento. Pero eso no es así, dice Andrés Trapiello, porque una vez que alguien ve algún destello, en unos ojos, en una piedra, en cierta estrella, no lo olvida y algo de ese impulso queda en él, incluso cuando se le va apagando la vida. Saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos un día más, una noche más a Mar de Fueguitos. Travesía y travesura que os invitamos a sumaros hoy, y en la que tenemos una persona muy especial como invitada fundamental, una persona que lleva el fueguito dentro de alguna manera, una persona de esas que produce destellos cuando se la escucha, cuando se la mira. María Estela Vega Conejo, así nació, así la bautizaron hace muchos años, bueno, más de 50, 52 añitos va a hacer este año. Nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos es ecuatoriana y es indígena ecuatoriana. Con 24 añitos decidió cambiarse ese nombre castellano que le obligaron a ponerse su país en Ecuador, por el nombre que ella quería tener en su lengua, en la lengua de la nacionalidad quichua. Nina Pacari se llama desde entonces, o lo que es lo mismo, Fuego del Amanecer. Nina Pacari estudió Derecho en la Universidad Central de Ecuador en Quito, es abogada y ha defendido en múltiples ocasiones a los pueblos indígenas, sus derechos, su cultura, todo lo que tiene que ver con ese pueblo y también todo lo que tiene que ver con sus recursos, con su tierra. Participó en la creación de la CONAIE, la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Fue también fundadora del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, Nuevo País, el movimiento político, el brazo político de la CONAIE. Nina Pacari ha sido, es, de todo, prácticamente, en lo que tiene que ver con la política y con las luchas sociales en su país, en Ecuador. Ha sido, pues, activista en los movimientos indígenas, ha sido diputada en la Asamblea Nacional de Ecuador, ha sido ministra de Asuntos Exteriores de su país, de Ecuador, ha sido también, hasta hace muy poco, la primera magistrada indígena del Tribunal Constitucional de Ecuador. También, por cierto, fue la primera mujer indígena ministra de Exteriores de Ecuador y también la primera mujer indígena diputada de la Asamblea Nacional de Ecuador. Nina Pacari está aquí en Euskadi participando en una campaña impulsada por misiones diocesanas y dando charlas hablando del concepto de buen vivir indígena del Sumac Causay, ese buen vivir que intentan llevar adelante, practicar los pueblos indígenas, en este caso de Ecuador. Nina Pacari está aquí contando en qué consiste el Sumac Causay y participando en unas charlas organizadas por misiones diocesanas con el título Para que tengamos vida. Con Nina Pacari vamos a hablar de pueblos indígenas, del presidente recientemente reelegido presidente de Ecuador, Rafael Correa, de pueblos indígenas, de discriminación, bueno, de todo eso y de lo que se nos ocurra aquí dentro de unos minutos en Mar de Fueguitos. Además, noticias, historias que nos llegan desde Guatemala, que nos llegan sentencias interesantes, sentencias que hace unos años ni hubiéramos imaginado que nos llegan desde Argentina, historias también, bueno, que tienen que ver, bueno, todo eso con diferentes pueblos indígenas, noticias desde el Sáhara, que tienen que ver, que pasan por Madrid, por los tribunales españoles, todo eso, de todo eso vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Y para calentarnos con la que está cayendo, con el frío que hace a estas horas aquí en Bilbao, pues un poquito de música de la que enciende, de la que alegra los corazones. Llegan desde Valencia, nacieron en el año 2007, pero este que os vamos a presentar hoy es el primero de sus discos, después de varios cientos de conciertos que han ido dando durante estos años, desde que se crearon y desde que sacaron su primera maqueta en el año 2008, una maqueta autoproducida y que se tituló A Viva Voz. Después vino otra maqueta en el 2012 con un proyecto de crowdfunding. Consiguieron grabar pues su primer disco, al que titularon pues Son Sincero. Y bueno, no, Son Sincero no, este es el disco que os vamos a presentar hoy. Sonideros es el primer trabajo de esta banda. Integrante de la mítica banda Hechos contra el Decoro, Andrés Belmonte ha sido el productor musical de este trabajo. Los fondos, como os digo, los han conseguido a través del crowdfunding, a través de la plataforma Berkami. Se llaman Nanay, esta banda, y vamos a escuchar algunas de las canciones de este primer disco, Sonideros. Arrancamos con la canción que da título a este trabajo. Llegan desde Valencia y nos animan, nos calientan así con esta música, Sonideros.
Se escuchan sonidos que vienen de todas las partes del mundo.
Lo sabe que estamos de fiesta, salimos a la calle. Hoy aflorece, la gente lo sabe, estamos de fiesta, salimos a la calle. Nanay te lo canta pa' que tú lo bailes. Es la danza del pueblo pa' que no nos callen. Todos unidos las puertas se abren. Es el día que el ritmo no pare. Somos la chispa que enciende la llama. Somos savia nueva recorriendo tus entrañas. Somos la luz que nunca se apaga. Somos agua clara que refresca tu cara. Ahora sí, todo el mundo salimos a la calle. Sonideros que vienen de todas las partes del mundo. Somos naturaleza, abriéndose paso entre la maleza. Sonideros que vienen de todas las partes del mundo. Somos naturaleza, somos viviendo sin tregua.
Nanay te lo canta pa' que tú lo bailes.
Bailalo, gózalo como tú sabes.
Así, así, suavecito.
Bailalo, gózalo como tú sabes.
Somos naturaleza.
con la brisa que propaga liberación. Somos el vuelo alto de las aves en migración. Somos la voz comunicando nuestra canción. Somos la suma de todo, arte de la creación.
Somos la revuelta y no damos media vuelta.
Así, así, vamos pa'lante.
Somos la paz que camina al compás
de corazones sin prisa que no quieren parar.
Somos respiración, transformando la percepción del tiempo. Somos presente, el que camina sin prisa abre su mente. Hoy aflorece, la gente lo sabe. Estamos de fiesta, salimos a la calle.
Dale, 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 hoy es el día que el ritmo no pare.
Sonideros que vienen de todas las partes del mundo. Somos naturaleza, abriéndose paso entre la maleza. Sonideros que vienen de todas las partes del mundo. Disfrutar del placer de lo natural. Sonideros que vienen de todas las partes del mundo. Somos naturaleza, alimento para que crezca. Sonideros que vienen de todas las partes del mundo. Somos naturaleza, somos viviendo sin tregua.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. La activista Minetu Haidar ha defendido en la Audiencia Nacional la necesidad de juzgar a los responsables del ejército y la policía de Marruecos que, según ha denunciado, han llevado a cabo el secuestro y la tortura sistemática de ciudadanos saharauis en las últimas décadas. Haidar, que ha declarado como testigo ante el juez Pablo Ruz en el marco de la causa en la que se investiga el genocidio y las torturas que se habrían producido en el Sáhara entre 1976 y 1987, ha denunciado que las violaciones de derechos humanos continúan produciéndose diariamente en Marruecos con el objetivo de eliminar al pueblo saharaui y que los responsables de estos actos siguen en sus cargos mientras se celebran juicios injustos y sin base jurídica contra quienes se oponen a esa política. El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 reactivó esta causa que fue abierta por Baltasar Garzón en 2007 tras preguntar al Ministerio de Justicia si Marruecos había dado contestación a la comisión rogatoria que su antecesor cursó en octubre de 2008 para dar traslado de esta querella en la que están imputados 13 cargos policiales marroquíes. En mayo de 2011, 6 víctimas de torturas declararon en la Audiencia Nacional que la intención de las autoridades marroquíes tras la ocupación del antiguo Sáhara español era la de exterminar o aniquilar al pueblo saharaui. 4 de ellos, además, fueron examinados por un médico forense para documentar las secuelas que podían haber sufrido. La investigación se dirige contra destacados funcionarios marroquíes que pudieron ordenar y dirigir distintas campañas de detenciones y posteriores desapariciones en ciudades del Sáhara como Smara, El Ayun o Tantán. Entre los querellados se encuentra el general Hosni Benslimane, jefe de la Gendarmería Real marroquí, que fue galardonado por España con la Gran Cruz de Isabel la Católica en 2005 y que formaba parte de la delegación que visitó a primeros de febrero España junto al ministro de Interior del país, Alawi Tayeb Cherkawi. Los creyentes tienen contabilizados más de 542 desaparecidos, de los que la mayoría contaba con documento nacional de identidad como españoles. Los hechos denunciados se sitúan a partir del año 1975, cuando tras la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid, España abandonó su provincia número 53. Después de la retirada de las tropas españolas, inició la conocida como Marcha Verde, a través de la cual el Reino de Marruecos ocupó el Sáhara Occidental. La denuncia relata que desde el 31 de octubre del 75 y hasta la actualidad el ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui en una guerra de invasión que obligó a abandonar sus hogares a 40.000 personas que tuvieron que huir al desierto y fueron perseguidas y bombardeadas por las fuerzas invasoras con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación. Miramos Argentina, histórica sentencia una vez más en Argentina. La sala primera de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ha hallado culpable al expresidente Carlos Saúl Menem por el delito de contrabando agravado de armas hacia los países de Croacia y Ecuador entre los años 1991 y 1995. En el caso de Ecuador, el contrabando se hizo cuando este país se encontraba en pleno conflicto armado con Perú en 1995. Curiosamente, A nivel diplomático, Argentina era en ese momento garante de paz, mediador en el conflicto entre ambos países, Perú y Ecuador, a la vez que vendía armas a uno de esos dos países. Es la primera condena penal que recibe el expresidente Menem, de 83 años de edad, y podría afrontar una pena de hasta 15 años de prisión. Escuchamos, si os parece, la lectura, parte de la lectura de esta sentencia contra el expresidente de Argentina.
El tribunal ha resuelto condenar a Carlos Saúl Menem como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios públicos y de más de tres personas, reiterado en 10 hechos, viendo el tribunal de origen fijar la pena que corresponda, teniendo en cuenta los parámetros contenidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
Menem y las otras personas condenadas en este juicio, concretamente su exministro de Defensa, Óscar Camillón, están condenados por una serie de decretos que autorizaron el envío de 6.500 toneladas de armamento supuestamente a Panamá y Venezuela, pero en realidad el destino final era Croacia y Ecuador. Sentencia también en Argentina este martes, prisión perpetua para 5 exmilitares por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en ese país. El juicio oral analizó crímenes sufridos por 23 víctimas en el centro clandestino de detención conocido como Campo de Mayo. Entre las víctimas se contaron 7 mujeres embarazadas que tuvieron a sus hijos en cautiverio. Escuchamos a Pablo Yonto, abogado querellante en este juicio. Pues como os decíamos en la presentación de nuestro programa de hoy,
el juicio de hoy tiene, por supuesto, la importancia de que se está juzgando los casos de embarazadas, que han sido muchas en Campo de Mayo. Pero bueno, vienen 7 casos a esta sentencia, pero además vienen otros casos de compañeros que han sido secuestrados y asesinados, y que gracias al testimonio de conscriptos estamos sabiendo lo que realmente ocurrió y estamos conociendo el nombre de los imputados.
Un par de citas para la agenda de esta semana aquí en Bilbao. Este jueves, la plataforma contra el BBVA organiza concentración contra los bancos a las 7 de la tarde en la Plaza Circular aquí en Bilbao. Al acabar la concentración, una encartelada masiva a las puertas del BBVA. Y el próximo viernes, este viernes 15, con motivo de la celebración de la Junta General de Accionistas del BBVA en Bilbao, también concentración, en este caso a las 10:30 de la mañana, en las puertas del Palacio Euskalduna, donde se va a celebrar esta Junta de Accionistas del BBVA. También el sábado, otro acto a los que os invitamos a participar, Percusio Eguna, organizado por la Coordinadora de Grupos de Bilbao La Vieja, Zabala y San Francisco, a las 12 del mediodía, actuaciones simultáneas, y a la 1, Cale Gira, que va a recorrer el barrio y que va a partir de la Plaza Corazón de María. Una plaza llena de colores, como esta canción, como el título de esta canción de Nanay, con la que vamos a saludar ya, al hilo de estos colores, a nuestra siguiente invitada de aquí, en Mar de Fuguitos, a Nina Pacari.
Viviendo del cuento del aire, del olor a mar de mi ciudad, pisando sin pisar, porque me gusta saltar y no pensar en nada, dejarme llevar. Que pasen las horas, tumbarme desnuda en la playa, decirte al oído, susurrarte una canción, cogerte de la mano, rozarte con mi piel, masticar, tragar, va a continuar.
Como os decíamos en la presentación de nuestro programa de hoy, vamos a charlar con una mujer indígena de nacionalidad quichua que llega desde Ecuador, vive allá en Ecuador, está aquí en Bilbao, invitada por Misiones Diocesanas para hablar del Sumacausay, ese buen vivir de los pueblos indígenas, dentro de esa campaña, de esas charlas que están organizando en Misiones Diocesanas sobre este tema, y con el lema "Para que tengamos vida". Para hablar de todo eso está por aquí, por Euskadi, pues Nina Pacari, nuestra invitada, y como decíamos al comienzo, pues una invitada que tiene pues los foguitos hasta el nombre. Muy buenas tardes, Nina.
Buenas tardes, un saludo a todos quienes nos escuchan.
Mucho más bonito Nina Pacari que María Estela Vega Conejo, que era creo tu anterior nombre.
El anterior nombre, justamente como parte del proceso de lucha de los jóvenes de nuestra generación, en donde se nos imponían nombres que tenían que ver con la religión católica, pero desconociendo en el fondo el idioma, la cosmovisión, en fin. Y claro, lo que hicimos los jóvenes de esas épocas era, ¿por dónde va la identidad si más todavía estamos en el ámbito urbano? Y de esa manera nació el Taller Cultural Causanacunchi, y los jóvenes de nuestra generación, al retomar con fuerza y con conciencia la identidad, pues nos cambiamos de nombres, en unos casos hasta de apellidos. En mi caso, de nombres, incluso con un trámite no solo administrativo, que fue negado en ese entonces por el registro civil, sino también con juicio judicial. Y la sentencia determinó pues que podíamos cambiarnos los nombres adoptando lo del nombre propio en quichua, y producto de eso somos, por ejemplo, Ampar Caracras, que es un líder de los primeros que logró hacia finales de los 80 el cambio de nombre. En el caso mío es quichua, y bueno, pues así tenemos varios compañeros que dimos un paso cuando todavía no estaba reformada la Constitución, pero que era parte de esa expresión de la lucha por recuperar lo propio, por hacer respetar lo propio y también manejarnos ya en un ámbito de interculturalidad, de una propuesta de consolidación como nacionalidades, y que eso pues de una u otra manera sea visible, reconocida, respetada. Y a lo largo de 20 años podemos decir así que ese aporte de ese entonces pues ahora está cristalizado en la Constitución, aunque para la materialización todavía tenemos bemoles en el camino, pero ahora podemos inscribir a nuestros hijos ya con nuestros propios nombres.
Serías también fuiste de las primeras que consiguió que cambiase el nombre y que le aceptaran el nombre.
Así es. Recuerdo incluso como anécdota que cuando fui a inscribir y a sacar la nueva cédula, ya con la sentencia como tal, la señora que atendía en el registro civil me dijo, pero ¿cómo se ha de cambiar a semejante nombre gringo, nombre tan feo? Y le digo, disculpe señora, no es gringo. Este nombre significa luz del amanecer o fuego del amanecer, pero son quichuas los nombres. Y lo que estamos adoptando es precisamente que hasta en los nombres esté nuestra identidad. Ah, dijo, no he sabido. Pues entérese, señora. Y bueno, tenemos una cantidad de historia en ese sentido, y que siempre ha pululado la exclusión, el racismo, y nos ha tocado luchar en todos los ámbitos, desde lo jurídico, desde la identidad, desde el idioma, desde lo cotidiano, hasta en lo político.
Porque ese Nina de alguna manera suena también a gringo, ¿no? Hay mucha Nina por ahí, bueno, en otras lenguas, ¿no? Ese nombre también.
Claro, y en el mundo occidental, por ejemplo, la sociedad blanco-mestizo al comienzo creía que era nombre italiano, que era nombre ruso, y claro que hay coincidencias, porque también encontramos Nino o Nina, pero también en el idioma como quichua estaba el nombre de por medio, con su carácter, diré en esta traducción correspondiente. Entonces, de a poco tuvieron que ir pues reconociendo de que ha sido indígena, ha sido quichua. Y bueno, para la década ya de los 90 era otro cantar, porque ya el movimiento indígena sale a la luz política, al espectro de la sociedad, pero como ente colectivo. Que con el levantamiento del 90 se posiciona como sujeto social, como sujeto político y también como sujeto económico, no obstante desconocerle los aportes económicos, porque siempre nos han situado entre los más pobres de los pobres, porque se parte desde las carencias, no desde las potencialidades históricas. Y por eso la propuesta del proyecto político del movimiento indígena desde el 90, de la reforma del Estado plurinacional, y en el 2008 el plantearnos lo del Suma Causey. Dos paradigmas para las sociedades, no solo ecuatorianas, sino latinoamericana, en el que convoca a que tengamos una institucionalidad y un ejercicio de poder mucho más horizontal, en el que haya participación ciudadana y de sectores sociales, y por otro lado, una economía de justicia, que no hayan las asimetrías, que no haya las polarizaciones donde solo unos pocos sean los que gocen del disfrute de la economía, cuando la mayoría nos debatimos entre el hambre, la miseria, la pobreza generalizada, o también de pronto, pues, con las injusticias de por medio, ¿no?
Actualmente es magistrada del Tribunal Constitucional en Ecuador, y al hilo de eso que has dicho ahora de la participación y todo eso, el gobierno ecuatoriano está muy enfadada contigo, porque, por ejemplo, cuando el gobierno ecuatoriano hizo una consulta popular con una serie de preguntas, tú fuiste la única magistrada del tribunal que dijo, bueno, esas preguntas no se pueden hacer así. Claro.
Sí, acabé de dejar la Corte Constitucional con el proceso de nueva selección de magistrados que se dio cumpliendo con la Constitución Política Nueva hasta noviembre del año pasado. Pero efectivamente, en la reforma constitucional que se promovió y que el propio gobierno señalaba que aquella constitución iba a durar 300 años, pues lo reformó para tener subordinado a la función judicial. Y en mi pronunciamiento, más que ir en el ámbito político, era estrictamente desde el ámbito constitucional, puesto que señalaba que cuando se trate de una reforma estructural del Estado y la función judicial es estructural, porque tiene que ver con la independencia de poderes, pues mi planteamiento era que el camino no era la consulta como tal, sino la Asamblea Nacional Constituyente, porque aquello señalaba la Constitución. Entonces, el camino no era la consulta. Pero se confundió se mal utilizó desde la Presidencia de la República en decir, a ver, que el pueblo quiere o no consulta. Y la consulta, lo que ocurre es que, por un lado, es un mecanismo, es un procedimiento, y por otro lado es un derecho. Lo manejó solo por el lado del derecho y no por el lado del procedimiento, y yo dije que había que hacer puntualizaciones constitucionales, y por cierto, mi pronunciamiento no fue aceptado por la mayoría y se dio paso a la consulta. Como materialización de aquella consulta, la reforma constitucional, y lo que ahora vemos es que tenía razón. No hay la independencia de poderes, está cooptado por el poder ejecutivo, y lo que diga el señor presidente es lo que hace la administración de justicia, y es una pena, y eso pues lo dicen a voz en cuello, no solamente nosotros, sino todos los sectores que de una u otra manera ven que no hay la independencia de poderes.
Hace poquito ha habido elecciones presidenciales en Ecuador, ha vuelto a ganar el presidente Rafael Correa por mayoría absoluta, con mucha diferencia a los demás candidatos. Se dice desde fuera que nadie había conseguido lo que ha conseguido Correa, tanto tiempo en el poder, tanto apoyo de la ciudadanía, tanto desarrollo para el país. Está también Ecuador, como dicen, es tan bueno Correa, como dicen, fuera de Ecuador.
Bueno, lo primero que hay que señalar es que hemos tenido unos 10 años y un poco más de inestabilidad permanente. Y eso también señaló una reflexión al interior del país de que hay que luchar por una estabilidad. Por lo tanto, no es una cuestión de que porque quiera Correa o no se da la estabilidad, sino también hay un sentimiento del país por buscar y conseguir una estabilidad. Eso por un lado. Segundo, creo que ya en el ámbito electoral también están muchos elementos en juego. Por ejemplo, el que el propio presidente esté de candidato como tal para una reelección está con puntos a favor, porque tiene todo un aparato estructural de servidores, un consejo electoral que no controla respecto de su propaganda. Entonces tiene todo un aparato a favor, que la competencia es en términos desiguales.
Pero también es verdad que ganó por sorpresa, nadie esperaba que pudiera ganar, no tenía nadie.
Evidentemente, no se esperaba. Y lo que se decía es, bueno, mejor dicho, preciso, no se esperaba que ganase con un margen amplio, porque del que iba a ganar, pues estaba en la mente de todos, y lo que se decía es, vamos a apuntalar a lograr mayores escaños, que tampoco es el resultado como para decirlo. Pero eso da cuenta también que tenemos que considerar dos cuestiones centrales. Una es cierto que triunfa, pero el hecho de su primer triunfo bordea el 78%. Su segundo triunfo bordea el 63%. Y este tercer triunfo bordea el 52%. Es una ganancia con declive. ¿Qué es lo que hay que tener en la mira y en el análisis? Por un lado. Por otro lado, también es el repensar desde las otras propuestas, no necesariamente desde la oposición, pero en lo que a mí me corresponde, por ejemplo, desde los sectores de izquierda y el proceso que hubo de unidad de las izquierdas, es realmente hasta dónde estuvo el impacto de la propuesta, del proceso y del accionar. ¿Y en qué fallamos o no? Y yo en ese punto no avanzo a desarrollar mucho con honestidad porque no estuve involucrada en el proceso electoral. No estuve involucrada y uno, pues, para analizar hay que estar metido de fondo en el asunto y no tengo los elementos suficientes como para señalarlo. Pero yo creo que hay varios elementos que tendrán que estar en la mira de este escenario de competencia desleal o asimétrica, llamémoslo así, o por otro lado, los propios factores internos también que pudieron estar de por medio. Y lo que nosotros señalamos es todavía no era nuestro tiempo. Y cuando decimos todavía no es nuestro tiempo, vamos con la visión de comienza recién un nuevo ciclo desde del 21 de diciembre del 2012. Para nosotros hay un nuevo ciclo que hay que comenzar. Por lo tanto, en este nuevo ciclo, pues vamos a hacer los esfuerzos y hay que caminar, pero del todo no está cuajado para decir los triunfos o las conquistas, pero que hay que ir preparando el terreno. Por lo tanto, pues hay que avanzar y creo que está en la palestra y tendremos que señalar que, como bien decía nuestro presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, Humberto Cholango, decía, bueno, éxitos en las funciones, pero que sepa que tiene que modificar frente al autoritarismo, frente a la visión de desarrollo, porque no sería coherente invocar el suma causa y en una constitución política que es el buen vivir y por otro lado pues apuntalar lo que tendría que ver con la explotación minera, petrolera, como ha continuado, que en definitiva va en desmedro de la vida de los pueblos, de las organizaciones, del medio ambiente y que efectivamente pues es necesario repensar de qué tipo de desarrollo es lo que estamos hablando.
Hablando de repensar y de nuevos ciclos, tú fuiste fundadora de la CONAI, también del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik, Nuevo País, también fuiste fundadora, fuiste ministra de Exteriores en un gobierno en Ecuador. No sé ahora mismo los indígenas o los pueblos indígenas que están en torno a la CONAI, en qué momento están respecto al gobierno, respecto a Rafael Correa, y si en estos últimos años ha hecho una reflexión en el movimiento indígena ecuatoriano de lo que le ha supuesto estar en el poder, no estar, con quién ir, con quién no ir, ir solo, si las alianzas, si hay también, se ha hecho también autocrítica por parte del movimiento indígena Ecuador.
Bueno, la fundación como organización que es de la década de los 80 es un proceso colectivo, que era muy joven y que acompañé, pero no era parte de las decisiones activas como eran las autoridades nuestras. Por lo tanto, viene como parte de un proceso colectivo. En el caso de la fundación del movimiento Pachakutik, pues fuimos directos porque estuvimos hasta de dirigentes en ese entonces de la CONAIE y somos parte de todo este proceso también. Sin duda, el movimiento indígena lo que tiene de por medio es que analiza no solo lo que tiene de por medio, sino qué es lo que ha pasado. Y manejamos un tiempo cíclico, y al manejar un tiempo cíclico está considerado nuestros altibajos. Y al considerar los altibajos es para detenerse un poco, para mirar y analizar y evaluar y ver dónde está la falla. Si estamos promoviendo una alianza meramente electoral coyuntural o alianzas estratégicas de mediano y largo plazo. Si la propuesta del Estado plurinacional, tal como fue planteado en el 90, está actualizado para estos tiempos o qué tenemos que precisar. Y ese tipo de reflexiones las estamos llevando. Hasta hace unos 3 meses, pues, el equipo, un colectivo importante que estuvo revisando para colocar un poco las reflexiones alrededor de la actualización del proyecto político, pues llevó a la asamblea de la CONAIE lo que había solicitado para reflexionar aún más. Y ese es el ambiente que existe en la CONAIE, es decir, debatir los avances, los detenimientos, la necesidad de parar, de retomar en cuanto a las propuestas y a ver por dónde se está encaminando, y esa es una renovación permanente. Por tanto, es valioso el trabajo que se hace desde las bases, en decisión en las asambleas, y lo que uno pueda pues de contribuir también en esos espacios, ¿no? Así es que hay una reflexión importante, y también señalar los límites que existen, por ejemplo, en un ejercicio de poder vertical. porque en un ejercicio de poder vertical que nos correspondió vivir con el triunfo de la alianza, estar unos 6 meses en el gobierno, pero que al cambiar de norte, no solo de discurso, sino en las acciones, pues el movimiento dijo, aquí va la ruptura. Y así se definió. Por lo tanto, nos ha quedado la experiencia de que, habiendo valores agregados, que hay potencialidades, incluso en la propia estructura como está diseñado, pero que al no haber coherencia entre la oferta con la concreción en los hechos al momento de llegar al poder, dijimos uno de los límites es el ejercicio del poder vertical. Y cuando se asume de esa manera, decimos, aquí hay que tomarle el toro por los cuernos. Es decir, trabajar aún más para que efectivamente, pues, desde la línea o la propuesta del movimiento indígena, el movimiento Pachacuti, sectores sociales y sectores progresistas y de izquierda, se pueda construir una propuesta que amplíe el abanico o la visión que tiene desde los pueblos indígenas, justamente para juntos construir un Estado plurinacional y también un suma causa. Y que para hacer posible eso, de hecho, tendremos que trabajar, articular y ver las nuevas aristas, la complejidad, pero siempre con esperanza para seguir trabajando.
Hablando de coherencia, uno de los problemas que puede tener la CONAI y otros movimientos es que el discurso o las palabras también los maneja el poder, también los maneja el presidente. El presidente también habla del buen vivir, habla de la participación de los ciudadanos, habla de dar más voz a la gente, ha cogido en su programa muchos de los conceptos indígenas y eso es lo que oferta a la gente.
Así es, efectivamente también, no solo que se corre ese riesgo, sino que ya se está dando en el caso del Ecuador. Por ejemplo, el hecho de, en la década anterior, la derecha usurpó, por ejemplo, y así hablamos, de marcos conceptuales como el de la autonomía o autodeterminación que planteábamos los pueblos indígenas. Entonces, se lo entendía desde otros ángulos para sus intereses, no en la dimensión que se había planteado desde los pueblos indígenas. Ahora ocurre lo mismo también respecto del suma causa. Entonces, para hablar sobre el suma causa y la participación, una cosa es el discurso y por otro lado no hay ni consulta, por ejemplo, para la licitación de la última ronda petrolera, no hay consulta a los pueblos indígenas. ¿Cómo se entiende aquello? ¿Dónde está la participación y dónde está el mandato constitucional? Entonces, efectivamente, puede ser usurpado el discurso, pero la tarea que es parte de la reflexión del movimiento es cómo vamos a retomar. Y para eso, pues tenemos que también nosotros desplegar nuestro trabajo. Y esa es una de las razones por las que estoy aquí también, es decir, que no se escuche solo la voz del presidente de la República del Ecuador, sino que también que se escuche la voz de los actores, quienes incluyeron con su lucha el paradigma del suma causa, el paradigma del Estado plurinacional y el paradigma de la interculturalidad. Y que desde ese punto de vista, pues, comencemos no solamente a obligar a que se precisen los marcos conceptuales, sino que haya coherencia entre el discurso y entre la acción, entre la política y entre la propuesta. Y bueno, en esa lucha nos encontramos y que sin duda se corren riesgos, pero hay que también delinear con voces claras desde nuestro punto de vista. Y agradeciendo a Misiones por la invitación, es la oportunidad, creo que justamente para reflexionar y que hayan también la voz de los sujetos directos, de los actores directos, la que pueda ser escuchada y entendida.
Hablas de coherencia política, tú has sido ministra de Exteriores, has sido también diputada en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, creo que se llama, de Ecuador, o sea, has ejercido de política. ¿Sigues creyendo en la política, en los partidos políticos, en los políticos como profesionales de la política? Porque la gente, bueno, aquí ahora con cómo están las cosas, mucha gente, cada vez más gente piensa eso de que, bueno, sí, los políticos sí, pero en cuanto llegan a donde quieren, dan la espalda a la gente y se olvidan de programas, se olvidan de todo y miran para otro lado.
Bueno, yo creo que hay políticos y políticos, así como podemos decir que hay organismos no gubernamentales y organismos no gubernamentales. Yo creo que en eso una cuestión que diferencia al movimiento Pachacuti y al movimiento indígena es que no habemos eternos dirigentes, eternas autoridades indígenas, que si bien podemos estar en funciones públicas, tenemos que la obligación de practicar en el ejercicio, por ejemplo, con lo que predicamos. La participación. Por ejemplo, cuando yo planteé la propuesta de la ley de juntas parroquiales, fue trabajada con un proceso colectivo y desde ahí el de presentar el proyecto de ley, por ejemplo. O lo mismo hemos hecho también con la ley de biodiversidad, es decir, que esté nuestro punto de vista y trabajarlo en el ámbito de la legislatura corresponde a aquello. Y de esa manera, en las distintas funciones que podamos llevar adelante. Entonces, yo creo que la labor del político también tiene que ser reivindicada, pero con coherencia. Y a veces, si uno o dos o tres más o menos se desempeñan con coherencia, yo creo que la gente sí sabe diferenciar, ¿no? Y, por cierto, se ha dicho, no los partidos políticos, pero el tema no es solamente eso. Porque hoy mismo al interior del país, aunque la imagen que se proyecte del presidente Correa y del gobierno sea otro por el manejo mediático que existe, pero realmente lo que dice es, está volviendo a repetir lo mismo que hacía la derecha, lo mismo que hacían los otros gobiernos que excluían no solamente a los pueblos indígenas, está haciendo lo mismo que las anteriores, aunque con un discurso arropado de un discurso de izquierda. Entonces, al interior del país hay debate alrededor de ese tema, hay reflexiones alrededor de ese tema. Y el hecho de que la otra mitad de la población no votó, y aunque haya ganado con el 52%, lo que se debe tener presente es que hay otro porcentaje también considerable que está preocupado y está señalándole que no. Entonces, yo creo que en medio de todo esto es que como sociedad, ya por la experiencia que la vivimos, que como sociedad no diferenciar también es peligroso, porque todo no vale, todo no sirve, y eso pues llega un momento en que por donde mismo encontramos un norte, una salida, y creemos que lo que hay que hacer es buscar la coherencia de la acción con la teoría y que en función de eso pues vayamos también nosotros señalando que un quehacer político digno, ético, coherente, es necesario y es la exigencia que hay que demandar.
Con la crisis con la situación económica que hay ahora mismo en el Estado español, muchos inmigrantes están marchando de aquí. Ecuador tiene muchísimos ciudadanos viviendo fuera de su país. Algunos están regresando. Aquí se está vendiendo la idea de que, bueno, mejor volver a Ecuador porque allí están las cosas mejor que aquí. No sé cómo están las cosas en Ecuador. La gente que vive fuera de Ecuador, ¿puede ya regresar a su país? ¿Puede ya, pues eso, pues ganarse la vida dignamente en su país?
Ya, según mi punto de vista, no ha habido una política de gobierno que realmente genere condiciones de activación económico-productiva como para decir, bueno, hay condiciones, ¿no? Pero creo que más allá de eso, viendo la crisis que acá se vive y de qué manera también estando en su propio país puede producirse el retorno, creo que algunos ya han regresado, ¿no? Y lo que existe es una solidaridad societal, por así decirlo, o familiar, por así decirlo, para ver de qué manera la nueva reinserción de quienes migraron pueda articularse a la dinámica económica del país. Pero que haya una política clara, central y de promover realmente por aquí, en esta dirección, es lo que se está apoyando, pues no lo hay. Más allá de algunos talleres que digan, bueno, estamos con el corazón emocionado por el retorno, no hay más allá de eso. Y creo que las condiciones siguen siendo difíciles y las asimetrías también. Por lo tanto, con eso no quiero decir que no, a lo mejor no decidan retornar al Ecuador, pero yo creo que una política de gobierno tiene que mirar también por ese espectro y desde mi punto de vista creo yo que no la tenemos todavía en el Ecuador.
Entre las cosas que sorprende viendo lo que has hecho en todos estos años está la de lugares a los que has llegado siendo la primera mujer indígena que llegaba, pues desde diputada hasta ministra hasta luego este tribunal constitucional. No sé cómo se siente una la primera vez que llega por primera vez como mujer indígena a un sitio, pero ya cuando le pasa varias veces, ¿cómo se siente en esos sitios cuando una llega allí por primera vez y como mujer indígena además?
Sí, la gran ventaja, o no sé si las potencialidades que le hemos tenido o que la he tenido, es que no han sido decisiones individuales en donde yo me haya comprometido en asumir una responsabilidad pública por las que he pasado, sino que han sido decisiones colectivas de la organización. Por ejemplo, para la última responsabilidad, que fue en la Corte Constitucional, fueron las organizaciones que debatieron si las condiciones en el Parlamento están para designarse como miembros en el 2007 para la Corte o el Tribunal Constitucional en ese entonces. Las organizaciones analizaron y dijeron, pues sí, porque también hay que demostrar nuestras capacidades en estos otros ámbitos también. Y en función de eso se dio, es decir, el origen de la designación parte primero de una decisión colectiva. Y esa es una fortaleza enorme para no estar en solitario o no sentirse en solitario en la lucha. Por otro lado, es que al haber tenido que asumir en esta emergencia del movimiento indígena con semejantes responsabilidades que me ha correspondido, pues es el hecho de haber sido un abrecaminos. En el Ecuador se debatía en la década de los 90, después del levantamiento indígena y sobre todo cuando comenzamos a participar en el proceso electoral en 1996, se debatía si como en la colonia, en lugar de debatir sobre si los indios tenían alma o no, que era la discusión de esas épocas, se debatía en 1996 si los indios eran capaces o no. Entonces había que dar un quiebre, una ruptura con los prejuicios y la discriminación y el racismo. Y yo creo que en el momento lo que se ha cumplido es eso, asumir con responsabilidad, asumirlo con la coherencia respecto de las demandas y propuestas de los pueblos originarios, de los sectores sociales que han confiado en que otra forma de hacer las cosas es posible, sentirme acompañada, sentir que estamos yendo con una propuesta, hacerlo de manera seria, responsable y ser un abrecaminos. Y creo que ya pues en la trocha que se va abriendo, que hayan nuevos jóvenes y efectivamente hay hombres y mujeres jóvenes que ya están en el Parlamento, que ya están en un espacio, pues pueda ser reconocida con la capacidad que de por medio está también por parte de los pueblos indígenas como portadores de conocimientos, como portadores de filosofía, como portadores de innovaciones y de ciencias que también está por hacerle visible hacia la sociedad nacional y al mundo entero.
Una cosa es ser abrecaminos y otra cosa es ser también de alguna manera referente o ejemplo para muchas mujeres también, me imagino, al ser la primera mujer indígena que llega pues a esos puestos. No sé si esa responsabilidad del sentirse de alguna manera pues mirada por tanta gente, por tantas compañeras también de alguna manera o por tantas que no son compañeras, si pesa o si no pesa, si cómo se lleva, si se lleva unos disgustos, si se lleva unas satisfacciones también, no sé cómo es.
Lleva la carga de la responsabilidad, digámoslo así, pero también las alegrías porque es compartido. En el momento en que uno ha sido consecuente, yo diré, he tratado de ser consecuente y de caminar juntos de modo en ese sueño colectivo, pues me siento también contenta, como con un deber cumplido. Y para uno es sumamente honroso el que diga, es un ejemplo, vale la pena, fue un buen abrecaminos, es reconfortante y realmente es enorme. Ese mero reconocimiento es enorme, enorme, muy profundo. Y que sigan confiando. O sea, la confianza, más allá de lo que puedan pues lanzar loas o no, pero es la confianza que puedan refrendar. Por ejemplo, diga, en un espacio que he estado y se puede confiar, es la confianza un elemento invalorable, digamos, con el que yo digo agradezco y a la población, a las organizaciones, al acompañamiento directo, pero creo que sí es muy duro y que hay que estar para cumplir también. Y si algo medio uno se está haciendo mal, que nos digan a tiempo lo que nosotros decimos a la hora de asumir una responsabilidad. Si hay que mandar y estamos en ese momento, pues hacerlo, pero obedeciendo. Mandar obedeciendo es una de las partes que tenemos presente nosotros como norma, como principio, en cualquier función que estemos, para ir de acorde con las decisiones también de nuestros pueblos y la perspectiva y sueños colectivos que nos hemos trazado.
Hablabas antes de discriminación de los pueblos indígenas. Tú conoces bien lo que es la discriminación, tanto pues por indígena, tanto por mujer. He oído que en alguna ocasión has dicho que te has sentido más discriminada por indígena que por mujer. No sé si se puede catalogar más o menos, pero bueno, las discriminaciones en esos dos sentidos, pues como mujer, como indígena, van disminuyendo al mismo nivel, no disminuyen, siguen las cosas parecidas en Ecuador, ¿cómo están las cosas?
Bueno, se lo siente desde los dos ángulos, es cierto, como mujer y las discriminaciones que pueda haber, pero se agudiza en nuestro caso también por ser de pueblos indígenas. Y yo ponía en esa entrevista un ejemplo muy claro, ¿no? Yo era vicepresidenta del Congreso Nacional, del Parlamento, y hubo un evento, un acto oficial, me correspondió dar una conferencia, bajé del estrado y en primera fila habían como dos asientos vacíos. Entonces yo me iba a sentar en el uno, ¿no? Y un señor altísimo, medio pelo rubio y así, lo que me dijo es, ese asiento está ocupado. Entonces yo lo que dije es, yo veo que está vacío. Y me siento, y así fue, efectivamente. Y después comentaba, porque justo en ese año también a la vez se dio un encuentro internacional y había que estar en una de las aulas, lo que había ocurrido. Y que de por medio ahí estaba un racismo consciente o inconsciente, pero decía yo como ejemplo que si hubiese estado, o por más mujer que sea, pero de otra cultura que no sea la indígena, y estaba en ese mismo lugar, no solo que le decía que estaba ocupado, sino que le cedía el espacio. Y esa era una evidente discriminación y un racismo. Y señalaba, decía que no porque tengamos títulos universitarios o no porque tengamos u ocupemos altos cargos, no deja de haber discriminación, que en un momento se da. Entonces, pues que la discriminación no es solamente un acto. La discriminación y el racismo también es ideológico, ¿no? Y es la ideología de la opresión, decíamos nosotros en nuestros tiempos juveniles cuando analizábamos la discriminación y el racismo, ¿no? Pero eso se ha dado y efectivamente se ha sentido que no, que como mujer, por estar la lucha a lo mejor más en otras aristas, en fin, como que sí, se siente menos la discriminación como mujer. Pero en este caso lo sentíamos agudizado, o lo sentía yo agudizado, por la condición de indígena, porque ese hecho pues sí refleja una discriminación, como a todas luces, ustedes también lo podrán escuchar, ¿no?
Quien esté escuchando igual está pensando, ha sido ministra, ha sido diputada, los indígenas ya no lo tienen tan difícil para ser como los demás en su país, en Ecuador.
Yo creo que al menos ya no estaría en que de entrada se pone en entredicho la capacidad. Es decir, ya tendrá que ver con cada accionar, pero ya no es de entrada el decir, los indios no saben, los indios no pueden. Yo creo que eso es lo que se ha roto, ese prejuicio. Por lo tanto, yo creo que de entrada el de decir, no, pues están preparados, hay un primer reconocimiento. Tienen sabiduría, es otro reconocimiento. Pueden hacerlo, es otro reconocimiento. Y también dice, ah, no, más organizados son. De los indígenas esperamos, por ejemplo, cuando se trata de alguna movilización. Entonces, mire, hay una responsabilidad no solo individual, sino colectiva, y decimos que efectivamente no es que de pronto sea más fácil, pero creo que hay otras condiciones distintas, que no es lo mismo de pronto recién inicia y con todo lo que nos ha tocado vivir a quienes fuimos primeros en salir, por ejemplo, para la palestra electoral o para asumir otras responsabilidades.
Dos preguntas más, ya para terminar. La primera, ¿habrá algún día presidente o presidenta de Ecuador indígena?
En un país y un estado plurinacional tiene que haber no solo de indígena, hombre o mujer, sino también del pueblo negro, que el asunto es que no vaya en función de racismos, sino que vaya como parte de este Ecuador plurinacional. Porque lo otro es, pues si comenzamos otra vez a retomar y decir, los indígenas no pueden, entonces no podrán llegar, estaría latente nuevamente un racismo. En un estado plurinacional, efectivamente, pues sea indígena o no, y con mayor razón si han sido excluidos, creo que hay las condiciones no solo para asumir y ejercer dentro de lo que está el esquema de constitucional, que hasta el momento, pues con cambios y todo, podemos hablar que es de mayor accesibilidad, donde se reflejan mayores derechos, por así decirlo, sino para lograr cambios aún más profundos y realmente alcanzar la materialización del Estado plurinacional y de la construcción del suma causa.
Y ahora sí, la última. El Estado español lleva más de 500 años diciendo lo que tiene que hacer o tratando de hacer lo que quiere con países como Ecuador. Me gustaría que, con tu experiencia como política, como luchadora, al Estado español, le contaras qué piensas tú que tiene que hacer para salir de donde está metido, o para que aquí las cosas pues puedan ir de otra manera. ¿Qué le aconsejarías tú? No te voy a pedir consejo, eso ya lo sé, pero ¿qué le aconsejarías tú al gobierno español que puede hacer?
Bueno, qué tarea enorme, o qué responsabilidad enorme para decir algún criterio. Yo creo que es que se pueda asumir la situación real, y que al menos desde las poblaciones, y hablo desde el sentir como pueblos indígenas y desde el Ecuador profundo, es que no se adopten medidas para seguir beneficiando a los mismos grupos de siempre. Que hay que mirar en la población, porque finalmente cuando estamos en el poder es también por la votación de esa población, que estamos por los pagos de impuestos por esa población. Y por lo tanto, la mirada, en este caso, no sé si valga decir, a esa España profunda, donde hay serie de parados, mujeres que están luchando, no obstante los avances que se tengan, pero tener una mirada como para darle una salida mucho más solidaria, más amplia. Más no me atrevería a decir, porque pues sería demasiada soberbia, creo yo, pero el que se considere todas estas aristas que son necesarias a la hora de tomar decisiones. ¿Qué es posible? Es posible. Depende de la voluntad política y la mirada hacia dónde apuntamos con nuestras decisiones.
Y una de propina, y bueno, sin que sea soberbia, aquí todo el mundo está mirando ahora, bueno, o dicen que estamos mirando a esa fumata del Vaticano. Se habla incluso de que podía salir un papa de América Latina. ¿Tú también miras a esa fumata, o de ahí no puede salir nada que pueda realmente, que tenga que ver con el cambio en tu tierra?
Yo creo que hay que ver más que las formas, lo profundo, y en este caso es la estructura y la jerarquía. Si esas no están abiertas, con la lectura de Jesús por una vida nueva, no sé, o por lo menos como era fuerte en unos tiempos la teología de la liberación, no sé desde qué arista estaría la cuestión. Nosotros respetamos lo que se está dando, pero pensar que porque salga un papa latinoamericano la cosa esté ya salvada, dudo mucho, porque tiene que ver mucho con las estructuras. Así es que ahí esperemos a ver qué pasa.
Pues a ver si fumata, veremos, negra o blanca. Muchísimas gracias, Nine. Muchas gracias. Suerte en esta gira por aquí, por Euskadi. Un saludo.
Muchas gracias.
Agur.
No tenemos. No tenemos tiempo para más. La semana que viene regresamos aquí en Marte Fueguitos, con historias que creemos nos pueden llevar a África, al Congo. Igual, ya veremos la próxima semana aquí. Agur.
Ya está bien de tanto odio, de este trozo solo es mío. Si lo mío todo yo todo mío, si el mundo estuviera compuesto de bicicleta y sonrisa, la otro gallo cantaría.